Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
El ataque al equipo de Clara Brugada será un parteaguas en la seguridad. También la elección judicial tiene cambios clave para votar y Hacienda dice que las familias mexicanas tienen ahorros para enfrentar la recesión económica. Es jueves 22 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo David Santiago, reportero de Expansión Política. Muy buenos días, David. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy contento de estar con todos ustedes, con nuestros podescuchas.
Bueno, David, vamos a seguir hoy todavía con la información de el terrible asesinato ocurrido antier de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores de Clara Brugada, respectivamente. Un caso que, de acuerdo ya con analistas de seguridad, David, evidenció el nivel de violencia contra las víctimas, pero también esto será ya un parteaguas en materia de protección a funcionarios públicos y que podría tener repercusiones de muy alto alcance. Esto, pues, tú lo publicaste en Expansión Política, mi querido David. ¿De qué va este asunto?
Sí, Gonzalo. Bueno, pues este hecho, pues vaya que cimbró en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, en Palacio Nacional y a nivel nacional. Pues es un caso, Gonzalo. Recordarás que desde que llegó el expresidente López Obrador y la hoy presidenta a la jefatura de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues se eliminaron diferentes cuerpos de seguridad. Estamos hablando del Estado Mayor Presidencial, de las escoltas a algunos funcionarios públicos. Ellos, bueno, pues decían que era pues un tema de pues un gasto oneroso, ¿no? En ese sentido, Víctor Hernández, investigador del TEC de Monterrey y experto en temas de seguridad, considera que el ataque es muestra del riesgo de haber eliminado dispositivos y personal de resguardo a funcionarios de alto nivel desde la llegada de la Cuarta Transformación a nivel local y federal.
Muchas personas, David, aplaudieron en su momento las medidas tomadas por algunos funcionarios públicos respecto al personal de seguridad. Lo consideraban como un gasto oneroso, como un despilfarro. Sin embargo, recordemos que gente cercana a estos niveles de la política pues manejan información altamente sensible, toma decisiones que tienen repercusiones importantes en materia de, sí, política, pero también en materia de violencia, en materia de seguridad pública, más bien en materia económica, en materia laboral. Y es por ello que no es de gratis que en prácticamente todos los países del mundo haya este tipo de protección directa a funcionarios públicos de cierto nivel. Ya sé, nos dirán aquí, bueno, pero es que en Suiza y en Finlandia andan el primer ministro haciendo las compras en el súper sin guardaespaldas. Perfectamente entendible. Son otras realidades la que vivimos en México, me parece, y eso es lo que han argumentado o argumentaron ya los especialistas. Nuestra realidad es otra, David.
Sí, claro. Y es que, a ver, vamos a poner la situación así a su nivel, ¿no? No es lo mismo un secretario de seguridad a nivel local, a nivel federal o en los gobiernos de los estados, un fiscal, que ellos sí por normativa deben de tener seguridad. Ahora, no es lo mismo este tipo de funcionarios a un, ¿qué te gusta? Un secretario del agua, un secretario o secretaria del bienestar. Es por eso que, bueno, Rodrigo Cornejo, especialista en seguridad, explicó que el crimen tiene una clara intención política y lo que pasó fue un acto de intimidación contra los operativos implementados para disminuir la incidencia delictiva. Y agregó algo muy importante, Gonzalo, que esto efectivamente es un parteaguas en las medidas de seguridad que deben de tener los propios gobernantes en todos los niveles y que se debe hacer un perfil detallado de cada funcionario. Es decir, Ximena, José, pues tenían mucha cercanía con la jefa de gobierno, estaban prácticamente inmiscuidos en todas las decisiones gubernamentales, en todas las dependencias, tenían información importante. Entonces, de ahí la necesidad de hacer una evaluación de a qué grado de funcionarios se les debe realizar este análisis para determinar si necesitan seguridad.
Sí, sí, David, la realidad es que si bien es cierto, en el pasado muchos funcionarios públicos abusaron de algunas de las medidas de seguridad. Había hijos o sobrinos, primos que tenían dispositivos de seguridad que andaban en camionetas blindadas. La realidad es que tampoco irse al otro extremo es algo positivo, particularmente en una ciudad como la nuestra, que aunque hay algunos datos positivos en materia de seguridad, no está la cosa como para permitir que gente que tiene acceso, insisto, a personajes de altísimo nivel, como es la jefa de gobierno, y también hay información altamente delicada, por ejemplo, en materia de seguridad pública, en materia de acceso de datos, en materia económica, en materia de decisión de políticas públicas, esté así, sin esta preparación de entrada o sin esta, sin los dispositivos mínimos necesarios para mantenerlos a salvo.
Sí, Gonzalo, y ya está lo que ocurrió apenas hace unos días con estos dos funcionarios muy cercanos a la jefa de gobierno, pues obligó a la jefa de gobierno a tener un reforzamiento de la seguridad. Ayer estuvimos precisamente en este evento público realizado en la colonia de Buenos Aires, donde pudimos ver diferentes elementos que no estaban visibles, al menos para el público en general. El hecho de que ya hubiera personal vestido de civil, que era personal de seguridad pública, personal de ayudantía, una ambulancia que estaba justo frente al lugar del evento, había unifilas, había al momento del ingreso de los invitados, incluso para la propia prensa, que ya está acreditada, revisiones de las pertenencias, revisiones corporales, se implementó un gran dispositivo de seguridad. Uh-huh. Vamos a ver qué tanto se continúa este dispositivo de seguridad, o si ya se realiza un poco más discreto, porque al menos el de ayer, pues sí fue bastante ostentoso, muy visible el dispositivo de seguridad.
Correcto. Y bueno, este doble asesinato de funcionarios públicos en México rebasó nuestras fronteras, y Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que hay partes de México gobernadas por los cárteles del narcotráfico y que la violencia política en nuestro país es muy real. También comentó que la cooperación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es muy buena, pues hasta el momento ha sido receptiva a las preocupaciones de seguridad del presidente estadounidense Donald Trump. Difícil argumentar o contraargumentar en este momento contra Marco Rubio, sobre todo en la parte de la violencia política. No es este el primer asesinato. Tenemos también un historial, creo que demasiado largo y trágico, sobre todo en campañas, en candidatos, en gobiernos locales. Creo que esto rebasa por muchas razones, ya lo decías tú, en materia de impacto político. Pero bueno, como te decía, es muy complicado decirle a Marco Rubio, no tienes razón.
No, tienes razón, Gonzalo, y es que los avances que dio ayer la Fiscalía de la Ciudad de México reflejan este nivel de violencia en el que se ejecutó esta operación para arrebatarle la vida a estos dos funcionarios. Y bueno, te pongo un ejemplo. De acuerdo con la propia fiscal y el secretario de Seguridad Ciudadana, pues hubo varios elementos que hacen suponer una operación perfectamente planeada, perfectamente estudiada. Había personas que pues habían estado ahí desde hace varios días estudiando los movimientos de estos dos funcionarios, y la violencia generada pues es que se encontraron 4 impactos de arma de fuego en el cuerpo de José y 8 en el cuerpo de Jimena. Uh-huh. Entonces, como bien lo comentas, todos estos elementos de violencia, pues es imposible decirle a Marco Rubio que pues esta situación está tocando a la política mexicana.
Correcto. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, mi querido David, porque tenemos muy cerca ya el 1 de junio la elección judicial, que estrenará un nuevo formato para votar aquí en nuestro país. no solamente es inédito que vamos a elegir a los juzgadores del Poder Judicial por medio de nuestro voto, se suma también a estos comicios el mismo modelo electoral que se ha aplicado hasta ahora y al que estamos acostumbrados como ciudadanos. La verdad es que teníamos, o pues sí, todavía tenemos, falta ver qué sucede el 1 de junio, un sistema electoral ciertamente ejemplar, con muchos candados, con muchas garantías y sobre todo muy ciudadano. Esto va a transformarse el 1 de junio. Esta es una nota también publicada hoy en Expansión Política, David.
Sí, Gonzalo. Y bueno, pues les vamos a contar algunos cambios de esta elección inédita. Y es que, pues, es una elección complicada, incluso para hasta los propios políticos, ¿no? Políticos, para todas las personas que están muy inmiscuidas. Uh-huh. Por el recorte presupuestal, el INE tuvo que poner menos casillas, así creó las llamadas casillas seccionales, en las que fusionó las casillas que normalmente hay en una elección para concentrarlas en un solo centro de votación, con lo que se calculan hasta 2,250 votantes en cada casilla seccional. Esta vez tendremos poco menos de la mitad de las casillas que hubo en las elecciones de 2024. Y es que no es lo mismo, Gonzalo, una elección presidencial que convoca tanto al cambio de gobernadores, en algunos casos, diputados locales, federales, senadores y hasta presidentes municipales. En esta ocasión, pues, es un ejercicio inédito en el cual, pues, todavía no se sabe cuántas personas van a participar o si todavía o si al menos le entienden a la elección.
Menos casillas, menos personal ciudadano, menos de nuestros vecinos contando o más bien vigilando la votación. Habrá solamente una urna para depositar todas las boletas a todos los cargos sujetos a elección. Una cosa maravillosa de las elecciones tradicionales o que había organizado el INE era prueba de error, de verdad. O sea, la boletita café iba en la urna café, la rosa en la urna rosa y así consecutivamente. En esta ocasión es una sola urna y nuestros vecinos lo único que harán será separar los votos, digamos, por colores. También recordemos que cuando terminaban los comicios, cuando cerraban las casillas, uno de las personas, también uno de nuestros conciudadanos, tachaba todas las boletas. En esta ocasión, este ejercicio no se llevará a cabo. Las propias boletas son muy complejas. No van ustedes a tachar el nombre, nadie puede escuchar, va a tachar el nombre de alguien. Va a tener que, o vamos a tener que colocar, quienes decidan votar, el número, ¿verdad?, asociado al nombre de la persona candidata que deseen para cada uno de los cargos. Ahora, David, hay algunas boletas que, por ejemplo, te dicen, escoge a 3 jueces en materia administrativa, pero solamente vienen dos espacios para elegir a los jueces en esa materia. Y el tercero, pues, va a quedar ahí volando y va a ser decisión de alguien más. Entonces, no es nada como lo que estamos acostumbrados, David.
No, Gonzalo, y es que fíjate que me acabo de enterar que mi padre va a ser funcionario de casilla. Ya realizó algunas...
Ah, qué poco hablas con tu papá, David. Estamos a la vuelta de la esquina.
No, bueno, le acaban de hacer la capacitación, 2 capacitaciones, y ya se leyó el librito que le dieron en el INE, y aún así todavía le quedan dudas, pues sí, ¿no? Imagínate a una persona funcionaria de casilla que todavía tiene dudas. Uh-huh. Las personas también tienen muchas dudas, ¿no? Y es que, pues, precisamente debido a que todas estas boletas, a todos los tipos de cargos que van a ser depositados en las urnas, en las casillas únicas, uh-huh, los funcionarios de casilla solo las van a separar por colores y solo se van a sumar los votos emitidos por cada cargo, pero no en el sentido de estos, es decir, únicamente se van a separar por colores, los van a depositar en unas papeletas y las van a mandar ante las autoridades electorales.
Tampoco se va a quedar la mesa directiva de la casilla con la credencial, es decir, si vamos a dar la credencial para votar, se marcará el dedo con la tinta indeleble, pero pues a diferencia de otras ocasiones en donde votas y regresas a recoger tu credencial, en esta ocasión no será así el proceso, simplemente verificarán tu nombre, tu identidad en una de estas listas y seguirás hacia adelante, no la vas a tener que dejar ahí. Tampoco el INE estableció la invalidación de boletas no marcadas, como ya se los habíamos dicho, no habrá conteo ciudadano de votos, esa labor estará a cargo del Servicio Profesional del INE, que presiden los consejos distritales. Por primera vez, también no habrá prep ni conteo rápido debido a la complejidad de las boletas, es decir, no esperemos resultados esa noche. No esperemos absolutamente ningún anuncio por parte de las autoridades. Lo único que dijo Guadalupe Taddei es que el consejero presidente del INE es que antes de la medianoche habrá algo de información, pero no resultados. Pero bueno, por si se lo perdieron, les dejamos la liga de nuestro episodio en vivo, del live que tuvimos anoche, en el que se habló de la dificultad de conocer a los candidatos judiciales para votar el próximo 1 de junio, cómo fue el proceso para seleccionarlos y quiénes son estas personas candidatas también cuestionables que llegaron a las boletas. Les dejamos, como les digo, la liga en la descripción de este episodio. Y bueno, mi querido David, si por la calle ves un auto de marca china que se parece muchísimo a un Volkswagen, a un Porsche, a un BMW, no estás imaginando, David, no estás en un error.
Pues puede ser una muy buena copia. Bueno, eso es lo que dicen ahora. Y es que el diseño era el talón de Aquiles de la industria automotriz china, pero desde hace al menos una década los fabricantes chinos ficharon a veteranos del diseño automotriz europeo para darle un giro radical a su imagen. ¿Sí? Ahora los autos de BYD, de Geely, de Chery, de Xiaomi, pues son piezas con aspiraciones a elegancia europea. Es decir, que ahora pues están aspirando a tener una imagen más apegada a BMW, a los diseños de Volkswagen, de Audi, de Mercedes, de varias marcas que ya conocemos y que pues vaya que tienen renombre y prestigio.
Era, mi querido David, cuestión de tiempo. Era una cosa nada más que las empresas chinas tuvieran, digamos, tanto la lana como el atractivo suficiente para poder hacerse del talento en el diseño de muchos de estos diseñadores. Por ejemplo, Wolfgang Egger, quien durante muchos años fue el diseñador en jefe en Audi, diseñó, por ejemplo, el Audi A5, actualmente trabaja en BYD. Stefan Silaf trabajó muchos años en Bentley y en Audi, diseñó por ejemplo el A7 de la marca alemana, y ahora está en Geely y ha diseñado por ejemplo el Zeekr 007, curioso. Gilles Taylor, por ejemplo, ex diseñador también de Rolls Royce, el creador del Cullinan, de esta SUV, ahora trabaja en grupo FAO, en la marca FAO, y así varios de estos nombres que trabajaron durante muchos años en BMW, en Volkswagen, en Chrysler, en Opel, en Bentley, en Audi, ahora están trabajando para estas marcas chinas que han transformado, insisto, muchos de estos diseños. La realidad, David, es que no eran muy atractivos al ojo estos autos, pero ahora, híjole, compiten con cualquiera.
Sí, Gonzalo, y bueno, tú sabes más de fútbol. Es como si un equipo pues fichara al director técnico para que tuviera pues un mejor desempeño, ¿no?, en el equipo, o que tuviera un mayor renombre incluso. Pues es prácticamente lo que están haciendo los chinos, ¿no? Y bueno, obviamente ya hay peleas, Gonzalo. Claro. Porsche envió una advertencia legal a Xiaomi por el parecido del SU7 con Taycan. Land Rover demandó a China, en China, a Jiangli Motors por la copia casi exacta del Evoque en el modelo Langwing X7, y BMW pues hizo lo mismo, ¿no?, con algunos de estos modelos. Pues aunque algunos tribunales chinos han fallado a favor de los fabricantes occidentales, la mayoría de los casos terminan en zonas grises porque la forma pueden ser similares pero no idénticas, y la ley protege la originalidad pero no el estilo.
Y muchos de estos diseñadores que ya mencionamos y que pueden encontrar en nuestra nota, bueno, en la gran nota que escribió Yvette Rodríguez, ya están disponibles en expansión.mx. El argumento es: el diseño es nuestro, el diseño no es de la marca, la creatividad es mía, entonces puedo llevar mi estilo, puedo llevar estos diferenciadores visuales a otras de las marcas. Y es por ello que, en serio, muchos de estos vehículos, y también tenemos en nuestras redes sociales, en @expansionmx, algunos ejemplos visuales para que puedan ustedes notar la diferencia que hay, o más bien la ausencia de diferencias que hay entre algunas marcas europeas y varias marcas chinas. Pero bueno, la siguiente nota, tuve así un déjà vu, mi querido David Santiago, por allá del 2010, 2011, cuando Ernesto Cordero, entonces secretario de Hacienda, le respondió, y aquí voy a revelar un gran secreto, cuando le respondió una pregunta a nuestro ahora jefe de información, Alberto Verduzco, una pregunta con el argumento de que las familias mexicanas vivían muy bien, hasta con 6,000 pesos, mandaban a sus hijos a la escuela privada, les alcanzaba para mandarlos a este tipo de colegios, para casa, coche. Bueno, pues algo similar sucedió ayer. Por cierto, saludos, mi querido Beto. Esta nota es para ti, porque Hacienda, en particular Rodrigo Mariscal, economista en jefe de la dependencia, dijo que las familias mexicanas cuentan con ahorros suficientes para enfrentar una recesión económica en caso de que hubiera una.
Así es, Rodrigo Mariscal, economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues prácticamente, como dices, se acerca mucho a esta declaración de Ernesto Cordero de los famosos 6,000 pesos, que hasta meme se hizo. En ese entonces todavía no existían tantos memes, pero meme se hizo, que cuentan con los ahorros suficientes para enfrentar esta recesión económica. Y bueno, en el foro México Impulsando la Competitividad de América del Norte, organizado por el Council of Americas, explicó que los ahorros de la población mexicana han crecido y ahora pues están por arriba de la tendencia que teníamos antes.
David, normalmente los funcionarios públicos ven los números y piensan que esa es la realidad de prácticamente todos los mexicanos. Ese es el problema muchas veces de ver la economía desde el avión y no desde la calle, donde hay demasiados problemas todavía, donde hay muchísimas familias, sobre todo personas jóvenes, batallando para cuestiones del ahorro. Si existiera, como lo ha puesto en condicional la Secretaría de Hacienda y en particular su economista en jefe, si existiera esta recesión económica, francamente sería un golpe muy, pero muy duro para muchísimas personas, que además dudo mucho que tengan los ahorros suficientes para poder tolerar un freno todavía mayor al que hemos observado en la economía recientemente.
Como dicen por ahí, Gonzalo, le falta barrio, ¿no? A los funcionarios. Porque, pues, vaya, nada más basta con que los secretarios o los funcionarios de la Secretaría de Hacienda salgan a la calle y que, pues, se vean, que se enfrenten con todos los comerciantes que están a los alrededores del Palacio Nacional, de las dependencias, o que le pregunten, ¿no?, a la gente a ver qué piensan de su propia declaración. Imagínate qué le responderían. Sería un muy buen ejercicio, Gonzalo.
Qué bueno que no tiene que salir a pedir el voto como el resto de la gente, de los funcionarios del Poder Judicial. Y para muestra de que la cosa no está sencilla, ¿qué te parece si platicamos de esta última nota y de una estrategia que va justo para no golpear los bolsillos de los mexicanos?
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, mi querido David, resulta que Chedraui está apostando a su red de proveedores como una carta fuerte ante la presión del alza de los precios. En Estados Unidos ya algunos gigantes de las ventas como Walmart y Home Depot iniciaron con un ajuste en sus estrategias para intentar conservar la rentabilidad, y esto lo han hecho elevando precios. En el caso de Chedraui, una de las marcas de retail más importantes en México, pues ha seguido de cerca los movimientos de sus proveedores con el objetivo de definir algunas estrategias comerciales que minimicen el impacto en los precios al consumidor.
Una buena noticia, Gonzalo, y es que Arturo Abosconcelos, director general adjunto del grupo, explicó que una dinámica y práctica habitual para ellos, tanto en Estados Unidos como en México, es contener en la medida de lo posible los incrementos de precios para sus clientes. Y agregó que cuestionan cada aumento, buscan alternativas y tratan de ofrecer un menú de opciones que permita al consumidor satisfacer sus necesidades dentro del presupuesto que tiene, cosa que si le alcanzan los bolsillos, ¿no?
Aquí la cosa para los próximos meses ya no será quién ofrece o quién da precios más bajos, sino quién los aumenta menos. No es lo mismo, la verdad, en términos prácticos, pero bueno, aquí Chedraui muestra una alternativa, sobre todo volteando a ver hacia la cadena de proveeduría a miras, ¿verdad? Con miras a que no haya demasiados problemas para el bolsillo de los consumidores. Pero bueno, mi querido David, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de jueves.
Muchísimas gracias por haberme invitado y estamos, por supuesto, muy pendientes para la próxima vez que estemos aquí en este espacio.
Ya saben que toda la información sobre esto y otros temas está disponible en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.